Ok, ahí está. Bueno, vamos a otro tema, a otro punto de la información. Vamos a hablar de números, ¿eh? Importante siempre hablar de números, aunque no son mis fuertes los números, pero cada fin de mes tengo que hacerme fuerte con los números y no iba ahí, ¿eh? Ya está en línea de comunicación el señor Julio Fernández, economista, jefe senior del Centro de Estudios Económicos de la UIP, Unión Industrial Paraguaya. Don Julio Fernández, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Un gusto saludarte a vos, a tu equipo y a la audiencia.
¿Cómo están las cosas, don Julio?
Excelente, muy agradecido por el espacio, realmente muy interesante. Hemos desde el Centro de Estudios Económicos de la UIP estamos haciendo una serie de investigaciones. Bueno, y esta última que hemos lanzado tiene que ver con las remesas.
Sí, señor. Dice el título del cual vamos a hablar, el tema, para tener una idea, don Julio, el 2024 dice podría ser el año récord o el año con récord de envíos a Paraguay. En un reciente informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya, se analizó el impacto de las remesas en Paraguay y destacaron tanto sus ventajas como los desafíos que plantea en el contexto migratorio actual. Habría novedades importantes en cuanto a esto, don Julio, ya para este año, ¿no?
Así es, sí. Resulta que el año pasado fue ya un año récord de remesas, que totalizó 621 millones de dólares, un poco más que de 621 millones. Y ahora a mayo del 2024, que son los datos últimos que tenemos, esto se va actualizando permanentemente, ya alcanzamos 281 millones. Entonces la estimación es que obviamente el 2024 justamente se va a convertir, así como dice el titular, en el año récord, que va a, digamos, superar el promedio de la década. En realidad la década tiene un promedio de 521 millones de dólares, pero el año pasado, o sea, el último año que, digamos, cerramos, el 23, ya se alcanzaron 621 millones. Eso va a ser superado posiblemente al finalizar el 2024.
Uh-huh. Ya estamos todavía en tiempo de ir sumando y aumentando para que deje esto de ser proyección y una realidad, ¿no?
Así es, nosotros, uh-huh, obviamente a este tipo de información queremos, digamos, para este tipo de investigación hacemos un análisis más integral, más holístico, porque es una buena noticia por un lado de que hayan recursos que ingresan al país, y obviamente estudiamos de dónde provienen. En este sentido sabemos que el principal, en este caso, país de origen de las remesas es España, con el 64% del total, que fue, estamos hablando del año 2023, más de 388 millones de dólares, Estados Unidos 83 millones, Argentina mucho menos, a pesar de que tenemos muchos compatriotas ahí, 37 millones aproximadamente, y de Brasil casi 34 millones. Pero también queremos nosotros, algo que hemos abordado en este estudio es la relación que tiene el nivel de desarrollo humano, medido por el índice de desarrollo humano, comparado con el porcentaje de remesas que se recibe en términos del Producto Interno Bruto. Y ahí encontramos que para América Latina hay una relación inversa, es decir, cuanto más desarrollo tiene un país, menos remesas recibe, y cuanto menos desarrollo tiene, más remesas. Entonces, tiene también sus costos social alto el hecho de que haya muchos compatriotas fuera del país, uh-huh, y con las familias muchas veces, que quedan, los hijos que quedan, y de ahí, digamos, tenemos unos temas sociales. Entonces, hemos visto las ventajas de ventajas a través de este estudio, le hemos dado un contenido social también. Es positivo recibir recursos, es positivo obviamente para la familia, hay muchos aspectos positivos, pero también es un indicador de que hay mucha expulsión también de mano de obra del país hacia países más desarrollados. En el caso de Paraguay, digamos, no estamos en los niveles de otros países. Justamente hay una relación inversa, como decíamos, entre nivel de desarrollo y remesa. Países muy desarrollados en América Latina, como Chile, apenas el porcentaje de remesa respecto al Producto Interno Bruto es 0,02%. El otro país, Costa Rica, 0,9%, y Uruguay, 0,2%. Pero si lo comparamos con países de Centroamérica, por ejemplo, El Salvador, 25,7% del PIB es representante de las remesas para ese país. Honduras también por ahí cerca, y Haití 19%. Es decir, estos países que tienen mucha migración también tienen dificultades sociales. Entonces hay un alto costo, por eso que apostamos desde la UIP al proceso acelerado de industrialización para evitar, digamos, un flujo migratorio y que los compatriotas se desarrollen en nuestro país y con mano de obra, obviamente, que debe crecer a través del proceso de industrialización.
¿Estos recursos mensualmente están ingresando a nuestro país, don Julio?
Así es, y los cálculos son, por eso decimos, el último cálculo que el Banco Central reportó es de mayo hasta mayo, y ahí ya estamos hablando de 200 o más de 280 millones de dólares. En promedio, noviembre, marzo y diciembre son los mejores meses, es decir, digamos, son los, de acuerdo a la serie histórica que evaluamos, tenemos una serie histórica publicada que muestra que a nivel mensual, digamos, en 2020 en adelante, hay, digamos, estacionalidad también en este tipo de remesas, pero noviembre, marzo y diciembre, y ahora justo nos queda noviembre y diciembre, que son, digamos, los meses más dinámicos, por eso creemos que esta cifra que hemos difundido va a ser bastante más abultada de la que estamos difundiendo.
Sí, es como para tener ese optimismo, esa perspectiva. Estaba mirando nomás el orden y ya no nos destacabas el detalle precisamente. Lo encabeza España antes que Estados Unidos, inclusive.
Así es, sí, por la el flujo es más grande posiblemente, y la gente va exclusivamente para este tipo de trabajo. Es decir, van y remiten a sus familiares. En el caso de Estados Unidos también hay que considerar que ya es una migración un poco más antigua. Entonces, muchas veces cuando hay desarraigo, ya mucha gente ya no remite tampoco recursos. En el caso de Argentina, el bajo monto de remesas probablemente tenga una explicación doble. Por un lado, obviamente tiene dificultades económicas en nuestro país vecino, pero por otro lado, ya es una migración muy antigua. Entonces, los que se fueron ya hace décadas y décadas probablemente ya no tengan familiares a quienes remitir. Es decir, nosotros siempre pensamos de que hay muchísimo paraguayo en Argentina, y de hecho que hay, digamos, mucha gente, pero no en la magnitud que nosotros creemos, porque muchos ya son ya argentinos.
Claro. ¿Podemos decir que se recuperó este flujo y hasta mejoró en estos tiempos, don Julio?
Totalmente. 2023 es un flujo de 600. Si uno mira, 2022 teníamos 493 millones de dólares. Aún en pandemia fue interesante, 486 millones de dólares. En los años 2016, 2017 sí teníamos 586, 569, bastante abultado, digamos, el monto de las remesas, pero 2023 fue un récord ya, que elevó a 621 millones de dólares el total, pero ahora ya hasta mayo ya llegamos a 282 millones de dólares, entonces, y se vienen los meses más fuertes, que son noviembre y diciembre, entonces obviamente va a ser una cantidad importante de flujo hacia Paraguay, representa aproximadamente 1,4% del Producto Interno Bruto.
¿Y esto se mantendría en este orden con relación al porcentaje de los países, o podría
definitivamente
alterarse?
Creemos que va a ser así, porque estas estructuras son relativamente estables. Paulatinamente, obviamente, van a haber cambios, ¿verdad?, con el paso del tiempo, si es que nuestros compatriotas terminan radicados, se quedan por España, obviamente eso puede ir disminuyendo, pero creemos que el modus operandi de toda esta gente, de muchos de nuestros compatriotas, es apoyar a las familias que quedan en Paraguay.
Sin duda, mira que es una noticia que alegra, motiva muchísimo, don Julio, y estamos entrando en el mes que anunciaba, junto con marzo y diciembre, y más hacia fines del siguiente mes vamos a estar de vuelta en contacto a ver cómo están esos números actualmente en lo que es este año todavía.
Con mucho gusto, mira, estamos a las órdenes.
Igualmente, un abrazo, don Julio, gracias por atendernos.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablamos así con don Julio Fernández, economista senior de la UIP, con este dato, con este detalle. Veo muchos rostros jóvenes, sonrientes, qué talentosos, qué gente linda de nuestro país, ¿eh? Y a la licenciada Ana Luz entre ellos. Hola, chicas, chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar con ellos, ¿verdad? Lo vamos a hacer pasar acá, vamos a cuando nos visitan gente. ¿De dónde son, licenciada? Vamos a hacer una previa, porque tenemos chicos estudiantes acá en estudios, allá en grabación. Nos visitan. Le damos paso, Andrés, ¿sí? Vamos a oh, tenemos pausa. ¿Tenemos pausa? Nos colocamos un poquito, vamos a ver con quiénes hablamos y ya volvemos. Breve pausa, Pau, y ya volvemos.
Un Paraguay que avanza. Una nación con historia de grandeza. Un compromiso de informar la realidad con visión de futuro. Desde la capital de la República del Paraguay, Radio Nacional del Paraguay, una voz con identidad guaraní.
Hay compatriotas secuestrados y familias que sufren su ausencia, que esperan tu ayuda. Si sabes algo del grupo criminal que opera en el norte del país, no te quedes con los brazos cruzados y ayúdanos denunciando sus movimientos o ubicación con total confidencialidad y seguridad al asterisco 377. Hay hasta 7.000 millones de guaraníes de recompensa. Denuncia al asterisco 377 a estos verdaderos enemigos del pueblo paraguayo y juntos ayudemos a nuestros compatriotas secuestrados. Es un mensaje del gobierno del Paraguay.
Breve recordación de los medios de comunicación del Estado paraguayo a Félix de Pacaraí.
Será preciosa como una rosa la guaireñita.
Nació el 1 de mayo de 1939 y falleció el 17 de octubre del 2020. Su verdadero nombre es Felipe Leiva Rolón.
Eres la joya de esta América Latina.
Desde muy niño recibió las primeras lecciones de música. En 1952 fue el ganador del Festival de Ipacaraí, organizado por Alfredo Jaegli a beneficio de la Iglesia de Ipacaraí.
En mi andanza por el mundo conocí.
En 1960 viajó a Francia, luego a Bélgica, donde formó parte del conjunto de Digno García durante 2 años, tiempo en el que participó de grabaciones de 2 LP con el conjunto Los Carios. En 1962 creó su propio grupo, Los Tres Paraguayos, con Daniel Cardoso y Pablo Morel. Con este conjunto grabó 3 LP. En 1965 fundó un nuevo conjunto, Félix de Ipacaraí y sus Paraguayos, con el que grabó 25 LP para el sello Odeón de España.
Recuerdos traen mi memoria y llega al lado que es todo mal.
Regresó al Paraguay en 1970 y al año siguiente participó del estreno en el Teatro Municipal de Asunción de la zarzuela Ana de Jesús de Florentín Jiménez y Matías Ferreira Díaz. Regresó nuevamente a Europa en 1972. El Festival de Ipacaraí le rindió un homenaje a su destacada trayectoria.
Hoy es tu cumpleaños, mamita linda.
En las últimas décadas se estableció en Asunción, participando de variadas actividades artísticas.
Cuando mucho ya es volar, hay cangrejos de pepón.
La circulación del dengue sigue en curso durante todo el año, debido a que Paraguay es un país endémico al virus.
La eliminación de potenciales criaderos del mosquito transmisor es fundamental para evitar que se reproduzca.
Adopta un hábito.
Controla los lugares u objetos donde se pueda almacenar agua.
Revisa tu patio después de cada lluvia.
Es importante eliminar cualquier objeto en desuso que pueda retener agua.
Aquellos que no se puedan desechar, como electrodomésticos, neumáticos u otros, deben guardarse bajo techo o cubrirse adecuadamente.
Es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay.
Piensa en tu corazón y actúa. Hipertensión arterial, principal factor de riesgo cardiovascular. La medición regular de la presión arterial es vital para la detección y tratamiento de la hipertensión. Muchas enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenidas con pequeños cambios en el estilo de vida. Por eso, mantén una alimentación saludable.
Reducir la sal.
Practica alguna actividad física.
Evita el tabaco.
es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno del Paraguay.
Desde el pujante corazón de América, transmite Radio Nacional 920 AM. Actualidad en debate te mantendrá al tanto de los temas más relevantes y controvertidos de la sociedad.
Con 43 minutos, aire, dijo alguien acá, ¿verdad? Sí, hay noción de comunicación.
Sí.
Y bueno, y para eso vienen, nos visitan. Ahora, ¿cómo fue para que vengan a la radio y por qué Radio Nacional? Vamos a preguntar cosas como esas en un rato. Ahí está Bechu verificando todo. Mirá, acá están los futuros colegas. Vamos a ver a quién se anima, ¿eh? Nos visitan hoy chicos del Colegio Técnico San Francisco, del barrio nuevo de Ceballos Cueno, decía la profe. Miren ustedes qué rostro. Estas son nuestra juventud. Estos ya son presente pleno, no más futuro, presente pleno ya tenemos acá. Estas son gente que ya sabe lo que quiere, profe. Sí. Ya apuntan hacia lo que va a ser el día de mañana quizás su profesión, su sostén, su forma de ingreso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos todos. ¿Cómo andan?
Buenas tardes.
Bienvenidos. Bueno, ¿cómo fue para que vengan a la radio? ¿Por qué eligieron la radio? ¿Cómo se dio eso? A ver, cuéntenos. Bienvenidos. Nosotros estamos contentos de recibirlo en nuestra casa. Esta es la casa de ustedes como medio del Estado. Pero ¿por qué optaron por Radio Nacional? ¿Quién habla? ¿Quién se anima? ¿Hombre o mujer? ¿Hombre o mujer? Vamos. A ver. ¿Mis congéneres? ¿Nada que ver? ¿Las chicas? Ahí está. Una dama, tenía que ser una dama. Bueno, ¿cómo es tu nombre?
Luz.
Luz. A ver, Luz, contando un poquito, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue para que vengan a la radio? ¿Y qué es lo que están haciendo con esta visita en la radio?
Porque, la verdad, en un futuro nos gustaría poder dedicarnos a esto. Y queríamos conocer un poco más sobre cómo se trabaja acá, un poquito sobre las transmisiones y esas cosas.
¿Tienen ya experiencia en medios? ¿Ya estuvieron en otros medios? ¿Alguna pasantía quizás en alguna radio? ¿Ya hablaron? ¿Pasaron por la radio? ¿Radios comunitarias?
Radio Ceballos Cue.
Radio Ceballos Cue. ¿Hicieron pasantías? O sea,
no, una visita. No.
Una visita. Bueno, nos decía la profesora. ¿Cuál es tu nombre, profe?
Benítez.
Profesora Clara Benítez. Bueno, profesora Clara nos decía que esta es la materia de educación para las artes. Profesor también, ¿verdad? Sí. Educación para las artes, profesor, y incluye la carrera de comunicación radial, específicamente. Ahí puedes hablar, si puedes acercarte un poquito ahí en el micrófono. Y
sería educación para las artes,
sí,
del área de comunicación radial, que es un componente artístico que se introdujo en el Colegio Técnico San Francisco desde la fecha que se fundó, en 2019. Como un componente así, vamos a decirle, diverso, diferenciado más bien. Normalmente no se tiene esta materia en otras instituciones. Entonces, cuando se pensó en la fundación del colegio, pensaron que el componente fuerte tendría que ser las artes. Entonces se creó educación para las artes, del área de música, danza, teatro y... entonces también comunicación radial.
Incluyeron, sí. La comunicación, sí. La comunicación en sí, en general, que es demasiado importante, profesores. Entonces, ¿cómo no incluirlo como materia, ¿verdad? Para desarrollar también entre los alumnos o con los alumnos?
Asimismo, muy buenas tardes para todos. Gracias por la oportunidad. Y ellos están cumpliendo un sueño hoy, ¿verdad? En un principio estamos un poco calladitos todavía, pero así empezamos todos, ¿verdad? En nuestro bautismo.
Después hay que pedirle que se calle.
Así mismo. Entonces, lo que tratamos es de incentivar con ellos practicar dentro de la comunicación un poco la lectura, ese fortalecimiento que nos hace falta, que se está perdiendo un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que rescatar? Tratamos de rescatar todas esas cosas y también ellos tienen para comentar los trabajos que realizan allá. Entonces, yo sé que Jorgito, Luz, Santiago van a representar a los chicos, pero los que quieran pueden sumarse para contar cuál es nuestro trabajo. Venimos de una comunidad que es Ceballos Cue, y ahí estamos nosotros haciendo para los jóvenes una educación con calidad. Entonces, qué mejor manera que ellos también puedan tener ese espacio para poder ver, aprender y seguir en este campo. Y ellos son también de tres especialidades. El colegio tiene su especialidad en confección industrial, el técnico en informática y el técnico en electricidad. Y dentro de eso nuevamente se encuentra nuestra disciplina, que es comunicación radial, y está dentro de educación para las artes. Entonces ellos salen bien completitos. Me gustaría que ellos les cuenten a la gente cuál es su horario de ingreso y salida del colegio.
La voy a preguntar. Este tema de la comunicación radial, ¿tiene algo que ver la profesora con esto, con implementar esta materia específicamente? No, es un programa,
que sí. Se desarrolló, se pensó, se creó y fue plasmado. Comunicación para las artes es un componente otra vez, y nos dividimos. Está el grupo de teatro, está el grupo de danza contemporánea y clásica, está el grupo de música, tenemos nosotros una orquesta sinfónica dentro del colegio, con 80 integrantes, 83 integrantes.
¿Y acá está todo ese grupo de gente que mencionabas de la parte...?
No, no. Ellos optan por una de las artes, y en este caso ellos sueñan ser periodistas.
Todos los que están acá están
dentro de comunicación radial.
No, definitivamente tengo que hablar con ellos, profe. Yo pregunté, ¿quién quiere ser locutor? ¿Quién quiere ser periodista el día de mañana? Y uno solo acá. Todos optaron por esto, o apuntan al menos a eso, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo es el día a día de la clase? ¿Qué hora ingresan? ¿Cómo son las tareas? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Y por qué optaron por sí, porque la comunicación forma parte de las artes también. No solamente es comunicación, también hacen seguro un poco de canto, un poco de danza. ¿O específicamente es comunicación lo de ellos? ¿O pueden...?
Ellos optaron por radio. Otros chicos optan por teatro. Otros chicos optan por danza y el otro por música. Y ahí empiezan de cero. Cada una de las disciplinas empezamos de cero. Estos son chicos del primero y del segundo que están gateando. Estamos iniciando en este proceso lindo.
Ahí ya voy entendiendo. Ahora sí van a tener que hablar, chicos, porque la profe ya le tiró al frente a Ñañe. Mandara. Hay que hablar únicamente. ¿Qué más me cuentan? ¿Cómo es el inicio? ¿Qué hora entran? ¿Cómo es la práctica? ¿Qué practican? ¿Qué hacen? ¿Redacción? ¿Hacen un poco de locución? ¿Presentan noticias? ¿Cómo presentan crónicas? ¿Practican todo eso?
Casi todo nomás lo siempre suele ser escrito.
¿Escrito?
Sí. Uh-huh. Y exacto. Bueno, casi siempre nomás lo practicamos también radio.
Practican también. Sí. Sí. Pero hacen también eso, ¿verdad? Como sí. Si fuera que... Vamos contigo, ¿cómo es tu nombre?
Bueno, no de esa manera.
No de esa manera todavía, no tanto, no llegan a eso, sí. Claro, y de ahí la importancia de la práctica, de las pasantías por los medios, por ahí teniendo la noción. Yo ya me adelanté demasiado, pero bueno, ya estoy demasiado adelante.
¿Programa deportivo los chicos?
¿Programa deportivo?
Sí, cuéntenle del trabajo.
¿Y en qué medio va eso o forma parte del trabajo?
Forma parte del trabajo.
Parte del trabajo, parte del programa, del trabajo. ¿Y cómo se sienten y por qué se opta por la carrera de comunicación radial? ¿Les gusta la radio? Efectivamente, les tiene que gustar esto para que se aguante. Porque en el día a día es donde se siente si realmente gustó. No, este no era lo mío. Pero ustedes sienten que esto es lo suyo, comunicar, hablar. Le gusta la radio, le gusta comunicar. Sienten que tienen contenido, ¿qué les gusta?
Bueno, yo realmente... Yo realmente entré en comunicación radial como para...
¿Qué te gustaría hacer después?
Bueno, realmente mi objetivo es ser policía. Pero... al entrar en comunicación radial yo estoy aprendiendo a tratar de no tener tanta vergüenza al salir a hablar enfrente del público y perder esa timidez.
Y se tiene talleres, prácticas de eso para manejo escénico, ¿cómo se dice? El temor de hablar, pánico escénico, gracias profe, y demás, ¿verdad? Entonces le va a ayudar en esa parte que él está buscando, y el día de mañana cuando seas policía, siendo optimista, vamos a decir que vas a ser policía, entonces poder comunicar bien los hechos, muy importante es eso. O sea, vamos a tener acá un comandante con buena presencia y buena verba, manifestándose bien en ese aspecto, comunicando bien. Bueno, bueno, Luz, contanos.
A mí la verdad sí me gustaría ser periodista algún día. Y suelo ver programas de, por ejemplo, al estilo Pelusa, que me gusta mucho cómo dirige su programa.
O sea, ese estilo de programa te gusta.
Ese estilo de programa. Y en radio, por ejemplo, solemos dar teoría, pero más que teoría hacemos prácticas sobre cómo pararnos, hablar correctamente, de pronunciar correctamente las palabras, de no tener yeísmo. Sí, y solemos presentar los actos culturales que hay en el colegio y más cosas.
Evitar
ellos suelen hacer de maestro de ceremonia en los eventos que se realizan en el colegio.
Ah, qué bueno.
Depende, fuera del colegio también.
Eso forma parte de la comunicación también, sí. Entonces, ellos sí.
De esa parte de
sí. La verdad que la profe me tiene cara conocida, se me hace que ella está en el mundo de la comunicación, pero vamos a ver eso después, ¿verdad? Campeón, ¿tu nombre?
Sí. Primeramente, muy buenas tardes todos los que están viendo. Y la verdad que te quería agradecer a vos y a todos los que están detrás de allá.
Bienvenidos. Ahí están los muchachos ahí, allá.
Por recibirnos esta tarde.
Bienvenidos. Cuando quieran, con todo gusto.
Yo soy Santiago González, del segundo curso de la especialidad informática.
Sí.
Y la verdad que yo al ingresar al colegio opté por... viste que primeramente se hace un cursillo y para elegir la especialidad que te gustaría.
Sí.
Y yo opté por informática y gracias a Dios me quedé ahí. Y luego me informaron que había, o sea, sí o sí tenía que elegir un arte. Y la verdad que a mí no me gustó. Yo primeramente ingresé a música, pero era muy aburrido, me aburrí muy rápido y después de un mes ya salí. Y ningún lado no me querían. Teatro, danza, me rechazaron y después sí
ni
me
para
fui.
El canto ni para el baile, durísimo, es tronco total. Tronco. Bueno, entonces se fue a comunicación, ¿y qué tal ahí?
Y la verdad que al principio era aburrido, pero después tipo como me fui enamorando de la radio.
Me gustó la comunicación.
Y el día de mañana quería ser locutor.
Locutor, sí. O locutor es uno y periodista es otro.
Sí.
Entonces la dama quiere ser periodista, el caballero locutor, acá el otro caballero policía. Vamos formando, profe, viste, decía. Feliz de ustedes que a esta edad, ¿cuántos años tienen en promedio? 15, 16 años, ya saben a qué apuntan. De repente en nuestra época, 15, 16 años, ya terminaba el colegio y no sé lo que hacer. Bueno, los tiempos cambiaron definitivamente, ¿verdad? Pero que a esta edad ya se perfilen para algo, puede que no se dé también, ¿verdad? Pero más o menos ya apuntar a eso es un paso importante, sin duda, en estos tiempos, profe. ¿Qué tal tratar con ellos? Con todo este tema del avance, la tecnología, de repente hay un concepto, un criterio que por ahí ellos no comparten, dicen, no, pero acá en Google dice otra cosa, o yo ya encontré en Google y no coincide con lo que vos estás diciendo. ¿Cómo es hoy día, profe, sobrellevar esa cuestión con los alumnos en este tiempo? Se me hace que es un poco más complicado, ¿no?
Y la verdad que nos exige mucho más a nosotros estar actualizados, ¿verdad? Porque ellos vuelan. Y justamente ayer estábamos hablando de la generación Z y nos dicen, no, ahora ya somos alfa. Entonces, vuelan. Yo no sé. En realidad, sí, en realidad sí. Pero realmente, con mucho orgullo, hay que hablar de la calidad de docentes que tenemos allá. Y hay un equipo de innovaciones, informática, privilegiado, que ellos permanentemente les brindan a ellos el conocimiento, ¿verdad? Y tenemos un gran laboratorio acá, los chicos de informática, que son Santiago, está en informática, puede decir, vuelan en ese aspecto, ¿verdad? Luz está en informática también, nuestro mimado Irala, Jorgito, está en electricidad. Jorgito es muy mimado con Santiago, porque va a ser... ellos tienen un programa de radio que me gustaría, y sí, vamos grabando materiales, ¿verdad? En nuestra red social, que quiero que ellos cuenten. Yo no les quiero contar, pero ellos...
O sea, están en las redes, tienen su...
Ellos sí.
Su canal.
Y estamos con un proyecto de tener una radio. Es un sueño. Y ya tenemos micrófono, tenemos computadora, tenemos una linda consola. Y nos faltan algunas cositas, ¿verdad? Pero vamos armando y ellos ya están muy ansiosos de tener su propio medio, ¿verdad? Y ese sueño queremos cumplir en breve. Previamente, ¿qué hacemos? Unos trabajos que acá los chicos van a contar en qué consisten los trabajos que hacemos y dónde puede ver la gente.
Retomemos nuestro trabajo que se llama, bueno, nuestro programa, que es Tiro Libre. Con el compañero Santiago.
Suena a deportes, pero no es deporte.
Sí, deporte.
Deporte.
Donde hablamos de temas variados sobre el deporte, como fútbol, vóley, básquet, artes marciales también. Y eso puede encontrar en el sitio del colegio, que es Colegio Técnico San Francisco, en Instagram.
Ahí está.
Y en Facebook también.
Ya. ¿Y otro programa? ¿O ese es el primero?
O sea, es el del segundo curso de radio.
Ya.
Los de tercero no sé si tienen un creo que sí tienen un programa, pero no sé el nombre.
Bueno, ustedes son los conductores. Sí. ¿Las chicas tienen un programa? ¿Van a tener luz contigo? ¿Alguien?
La verdad que estamos empezando.
Estamos empezando.
Okay. Pero dentro de poco vamos a tener también.
Ya. Lo que no me contaron, que horas lo que ingresan, porque eso dijo la profe y no hablamos. ¿Qué horas van? ¿Todo el día están en el colegio?
Sí, ¿sí? Estamos todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Ah, hasta las 5.
Sí. Lunes a viernes.
¿Y no se aburren? ¿No les pesa?
Sí.
Es un poco cansador, pero...
O que se, y vete ahí.
Pero el deseo de aprender es más fuerte que el cansancio. Y bueno, una vez que vos te acostumbras, ya da gusto.
Y una vez que ustedes optaron por comunicación radial, ¿ya los otros dejaron de lado lo que es música, danza, ya dejaron luego o igual pueden formar parte, pero aunque no sea su fuerte o lo que eligieron, ya dejaron?
Ya dejamos.
Solamente ya es esto.
Solamente lo de ustedes. Radio.
Ah, bueno. Cuando hay eventos así artísticos en el colegio,
colaboran.
Pueden ellos
colaborar.
Colaborar.
Bailando, bailar, cantar.
Hay algunos que cantan.
Ya. Bueno. Esa forma puede ser cantante y locutor también, puede.
Justamente.
Sí, se puede.
Son de otro...
De otro curso.
De otra área.
Ah, ya. Sí. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Yo no conocía de este programa. ¿Cuándo se implementó esto, profe?
Ya. Desde los inicios del colegio en 2019.
2019.
Sí, desde ahí empezó.
Desde ahí empezó y ya está el área de arte y todo.
Área.
Este, el arte es nuevo, ahora.
El currículum del colegio se divide en tres componentes. Uh-huh. Normalmente el currículum nacional sería parte específica, que sería las materias, disciplinas de cada área, lo que es de electricidad, confección e informática. Después están el área común, el plan común, el plan común, donde están matemática, química, así, materia más... vamos a decirle que en el currículum se contempla para todo el nivel medio. Y en el Colegio Técnico San Francisco se pensó, como había explicado anteriormente, que el fuerte de San Francisco tiene que ser componente artístico. Entonces, ahí ideando un poquito el programa, el currículum del colegio, nació el plan diferenciado. El plan diferenciado tiene varias disciplinas nuevamente, y entre ellos está el componente artístico, donde se desarrolla comunicación radial también. Y así.
¿Y va a ser el fuerte del colegio?
De hecho sí se destaca muchísimo últimamente, por ejemplo, por mencionar la Orquesta Sinfónica del colegio. Oroñepurón, todo fue práctica, ¿verdad? Tipo, sonaba como sonaba. Pero hoy en día, al menos, sí, ya tocan bastante bien los chicos, sí. Manejan muy bien los instrumentos.
Se puede escuchar bien
ya. Sí.
Ya no lastima los oídos.
Ya no lastima tanto, sí. En el caso de comunicación radial, como había dicho, solemos tener eventos así donde participan otras instituciones. De vez en cuando, no siempre, pero por ejemplo, la primera etapa del primer semestre tuvieron el cierre de música. Todo era música ahí. Pero los chicos de comunicación radial estuvieron apoyando en la animación. Entonces, eso también fue algo que destacaron los demás colegios y las demás personas de otra parte. Y si bien a nivel así, vamos a decirle, externo del colegio, los demás componentes artísticos no sean muy conocidos todavía, sí tienen muy buen impacto en la formación de esos chicos. Por ejemplo, tuvimos la semana del folclore, donde participaron, hicieron por ejemplo el grupo de teatro actuaciones, o sea, por la interacción, recuerda. Entonces fue divertido, fue entretenido. Y el otro componente no me viene en la mente. El grupo de danza. También que hicieron interpretaciones así de música folclórica y de nuestro país.
Oico.
Sí, Oico y Tejico.
Sí.
Y con énfasis en las artes.
Y que más que menos tiene un talento para las artes. Cantar, ejecutar instrumentos, bailar, comunicar.
Sí.
Y es lo que se busca rescatar un poco, ¿verdad? Todos son de Ceballos, la mayoría, ¿no?
Sí, la mayoría.
La mayoría, sí, de la zona. Le queda el colegio cerca de casa, digámoslo entonces, ¿eh?
Sí.
Bueno, chicos, algún próximo evento que tengan en el colegio. Ellos van a venir, profe, ellos van a tener que promocionarlo, si no, no van a pasar de curso, chicos. No hay caso. Tenemos que escucharle a ustedes qué evento es, hablarnos del programa, el horario, la invitación. Ustedes van a hacer.
¿Hay
un evento?
Sí, mañana, por ejemplo, los compañeros de confección industrial van a estar teniendo una pasarela sobre sus diseños, de lo que ellos crearon. Y va a empezar a las 10 de la mañana hasta... Hasta las 12.
10 a 12.
Sí.
Ajá.
¿Y los detalles nos pueden dar ahí?
Sí.
Sí,
sí, sí. Si tienen una gacetilla, un flyer ahí con mi compañero Ale Ortigosa de la producción, sí. Entonces, ahí vamos a agendar ahora para mañana la cobertura. Sí. Mañana, entonces, esto en el Colegio Técnico San Francisco de 10 a 12 en Ceballos Cue.
Muy buenas tardes, antes que nada, nuestro desfile de moda se llama Puntadas. Estamos haciendo una colección de verano entre los tres cursos, primero, segundo y tercero, y con nuestra profesora de plan específico, la profesora Adriana, estamos haciendo otros diseños, y con la profesora Lourdes. Y mañana vamos a estar presentando nuestros diseños.
Gratuito en el salón multiuso del barrio.
Y el evento va a ser en el Salón Multiuso del Barrio. La entrada va a ser gratuita.
Gratuita, de 10 a 12.
De 10 a 12.
Ya. Estas son las creaciones ya de los...
Sí.
De cada uno, haciendo, ¿no?
Durante el año.
¿Cómo quiero ver? Va, es boicot, ¿verdad, bro?
Ellos cortan.
¿Cortan?
Ellos hacen desde la moldería, ¿verdad? Desde la moldería. Después cortan la tela, forman, arman el... Primero el armaje de la ropa, la prenda industrial o una prenda casual o de gala. Y después hacen la terminación. Son realmente maravillosos. Y hay chicas y muchachos en el área de confección industrial. Y van a presentar una colección realmente digno de destacar.
Uh-huh. Ojo que puede surgir algo de ahí, ¿eh? Algo puede surgir de ahí.
De hecho, sí. No sé si se me permite mencionar, serían, el año pasado fue la tercera promoción de alumnos, sí, la tercera promoción, de entre ellos muchos están, vamos a decir, aprovechando su formación técnica para su trabajo actual, ahí. Mientras que otros están estudiando, también uh-huh. estudian uh-huh. y trabajan, y otros sí que ya tienen su familia, uh-huh. Tienen su familia y es a través de esa formación técnica están llevando el sustento económico a sus casas. Uh-huh. Y también ya hay experiencias de alumnas y alumnos, alumnas más que nada del área de confección que empezaron sus emprendimientos o están trabajando en un taller de emprendimiento de otra persona, pero que están ahí apoyando ahí.
Emprendedores, microemprendedores.
Sí. Hacen prendas exclusivas. Vestidos hermosos, traje, dama, caballero, niños. Está el grupo del tercer año que va a hacer una colección de niños exclusivos. Acá Dana ayer nos mostró, nos develó el secreto de un vestido blanco divino que realizó. Y así de a poco, ¿verdad? Porque no se puede ver hasta mañana. Pero sí, nosotros ya chumeamos un poquitito y vimos su prenda.
Un pequeño adelanto.
Sí.
Bueno, chicos, realmente un gusto hablar con ustedes. Esperemos que de aquí a poco se puedan destacar en lo que es la comunicación radial, sobre todo, comisario, la periodista y el locutor y los demás que por ahí hoy nomás no quisieron hablar, pero la próxima ya vamos a seguir hablando, conociéndonos más y quizá después puedan venir con más tiempo y observan de mayor manera el trabajo en sí, desde la producción, lo que es la redacción, edición, algunas grabaciones y demás, para ir teniendo más noción, más idea de lo que es el trabajo en el mundo de la radio. Y siempre aprendan lo bueno nomás, chicos, de los periodistas, siempre lo bueno. Bueno, un gusto haberlos recibido. Esta es la casa de ustedes, cuando quieran, con todo gusto, profesores, muy bienvenidos. Muchas gracias por visitarnos. Y a las órdenes,
Gracias a todos, al equipo que nos recibió muy bien desde la entrada y me gustaría que los chicos también se puedan despedir.
Muchas gracias y espero que tengan una excelente tarde a todos los que nos escuchan y ven en Radio Nacional. Muchas gracias, la verdad.
Muchas gracias. Supongamos que este es un programa y ya van cerrando. ¿Cómo se despiden? A ver, Luz.
Muchas gracias a todos y que tengan un lindo resto de jornada.
Bien, ese es más o menos mi estilo, así breve, conciso.
Muchas gracias a todos por escucharnos y vernos. Nos encontramos mañana en otra jornada, si Dios permite.
Muy bien, ahí está, el soberano siempre presente también. Profe, agradecido.
Muchísimas gracias a la Radio Nacional por uh-huh. recibirnos, por darnos este espacio de aprendizaje, más que nada. Y eso.
Esta de las casas de ustedes, allá veo también un profesor también, profesor también, bueno, un gusto, chicos, un gusto, éxitos y avanzar para adelante, a pesar de todo, ante toda la dificultad, ahí va a haber siempre, sean estudiantes o profesionales. Entonces, si es esto lo que les gusta y esto lo que eligieron, si por esto optaron, para adelante, se van a encontrar con sorpresas agradables, no tan agradables. Pero sí, esto es realmente de ustedes y para ustedes, ahí se va a quedar. Y ustedes con ellas ahora, lo que es la profesión. Entonces, éxitos, bienvenidos de vuelta y les esperamos en cualquier momento.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Sí, compartía chicos del Colegio Técnico San Francisco del Barrio Nuevo de Ceballos Cue, específicamente de la carrera o la especialización, disciplina, gracias profe, de comunicación radial. Bueno, la verdad que hablaron tres, nomás se animaron, ¿verdad? Pero bueno, la próxima vamos a escucharlo un poco más a los demás igualmente. Bueno, hacemos una pausa, mi querido Hugo. Bueno, breve y ya volvemos para la parte final del programa.
Trabajamos
Trabajemos por un Paraguay sin dengue, controlando y eliminando diariamente criaderos del mosquito Aedes aegypti. Desecha objetos inservibles y contenedores plásticos. Ganémosle al dengue. Una recomendación de Radio Nacional y los medios de comunicación del Estado paraguayo.
Breve recordación de los medios de comunicación del Estado paraguayo a Víctor Pato Brites. Nació en Asunción el 23 de marzo de 1946. Falleció en Ciudad del Este el 31 de octubre del 2016. El músico popular paraguayo Víctor Brites, más conocido como Pato Brites, fue un compositor, guitarrista y vocalista de talento. También era profesional médico. Dio a conocer su arte tanto en Paraguay como en el exterior. Formó parte de agrupaciones como E Coro, el Ateneo Paraguayo, Voces para un Continente, con el cual ganó importantes reconocimientos, como por ejemplo el primer premio en el Festival de Coros de Viña del Mar, en Chile, en 1967. Además, integró el grupo Manduará y el directorio de la Sociedad Cultural Ñemité. Se estableció en Ciudad del Este. Allí lo nombraron director de cultura de la municipalidad de la ciudad y creó el reconocido grupo folclórico Tetagua. Siempre apoyó las reivindicaciones sociales, la lucha de los trabajadores. Fue perseguido durante la dictadura de Alfredo Stroessner, pero igual continuó con su carrera y sus ideales.
Un injeta tapizado y secuestraba, jajeta o gaiguaba, o esaga uva supecuera, jaoico temema en putimo. Hoy mera moreicua, ambuemba e, pe grupo criminal oicoba ñaneneta, norte oteo, aníquere jaro, ja reiputimoque, reicua ucaque oreve, iñemongu e, jamoopa oinjicuei, jaegenoi asterisco 377. Y Catuñeme en debe 7,000 millones de guaraníes recompensará. Ejenoike, asterisco 377, con a Ibupora, Oyapoba y Tereiba ñanenetame, Jaunion Divepa, ñaipetengo, ñane compatriota secuestrado cuérape. Coajae, Petei Marandú, Tetare Cuaire Jeguá.
Consultorios nocturnos. Los servicios en horarios extendidos buscan reducir los tiempos de espera y optimizar la asistencia inmediata en los hospitales del país. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social alienta a la ciudadanía a aprovechar los horarios diferenciados para controles periódicos como para la atención de síntomas de enfermedades. Las especialidades disponibles son pediatría, psicología, cardiología, odontología, clínica médica, traumatología y cirugía. Te lo recuerda Radio Nacional y los medios del Estado paraguayo. Recuerda, para donar sangre debes tener entre 18 a 65 años de edad, no estar engripado, resfriado, con fiebre o diarrea, no usar drogas. Si te hiciste piercing o tatuajes, podés donar después de un año, no presentar heridas aún cicatrizadas. No es necesario estar en ayunas. El plazo mínimo entre una donación y otra es de 60 días. Varones pueden donar hasta 4 veces en el año y mujeres hasta 3 veces. Te lo recuerda el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
911, Policía Nacional.
911, solo en casos de emergencia. Una emergencia es cualquier situación que perturba el funcionamiento de la comunidad o sociedad con afectación a las personas, la salud, los bienes o al medio ambiente. El uso indebido de este servicio está sancionado. 911 al servicio de la ciudadanía.
Radio Nacional del Paraguay, con visión de futuro.
o inje ta tapizao ye secuestraba ja jeta o gaiguaba o esaga uva chupecuera ja oiko tembema neputimo o imena moreikua jamuemba e pe grupo criminal oiko bañaneneta norte oteo anikere jaano ja reiputimo ke reikua ukake oreve iñemongu e jamuopa o injikuei ja ejenoi asterisco 377 y Catuñeme en debe 7 mil millones de guaraníes recompensará. Ejenoike, asterisco 377, con a Ibupora, Oyapoba y Tereiba ñanenetame, Jaunión de Ibepa, ñaipetengo, ñane compatriota secuestrado cuérape. Coajae, Petei Marandú, Tetare Cuairejeguá.
Atención segura y de calidad al paciente. Salva vida y previene errores. No solo reduce riesgos y costos, también aumenta la satisfacción del paciente. Además, fomenta la confianza y promueve una atención de calidad en los servicios de salud. Es un derecho esencial y una responsabilidad compartida entre las instituciones profesionales de la salud, pacientes y familiares. Hazlo bien, hazlo seguro. Gobierno del Paraguay, Ministerio de Salud, Radio Nacional del Paraguay.
Día del Nutricionista Paraguayo, celebrando el compromiso con la salud. 16 de octubre, Día Nacional del Nutricionista, promoviendo hábitos, programas y estrategias para el cuidado de la salud nutricional de la población. Gobierno del Paraguay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Una recordación de Radio Nacional del Paraguay.
Duplex Nacional. Vamos a explorar juntos los eventos más importantes y las historias que enriquecen nuestra cotidianidad. Duplex Nacional.
Minutos, 15 con 21 minutos. Estábamos recién con los chicos del Colegio Técnico de San Francisco y hoy estamos con dos amigos ahora. Vimos a alguien especial en un día especial para él.
¿Qué tal, Julio? Todo bien, excelente, mi querido Alejandro.
Bueno.
Buenas tardes, Francisco
Benchú Paredes. El cumpleañero.
El cumpleañero.
¿Qué tal? Cocachens Paredes.
El otro también.
¿Cómo estás, Alejandro?
Hola,
te
Julio.
Felicitamos ahora de vuelta, pero acá sí, personalmente al aire.
Gracias, sí, compañeros.
Y Hugo Harler está regalando esta música. Piranetá de
Paico. Mira, pues la música.
Piranetá, un clásico de Paico. Que volvió con todo,
Julio. Ah, Paico.
Paico sí, hace un año retornó.
Hizo una pausita y. ¿Qué pasó? No, estos ya se fueron. Dijeron, no, vamos a ver, porque ellos no anunciaron que se iban, que se retiraban.
¿Te acordás?
Sí, hizo un tipo año sabático.
Año sabático,
sí.
Porque cada uno hizo su tiempo de solista, por denominarlo, como nos comentó a nosotros Afi Ferreiro, aquí en Radio Nacional, en el programa con Jessica Mendoza.
Ya.
Y, ¿qué pasó ahora?
Sí.
El concierto que realizaron en diciembre pasado, ellos retornaron el 12 de octubre, en el Día de la Raza, en Madrid, ante la colectividad paraguaya. Bueno,
mira, ahí fue el retorno de Paico.
Ahí fue el retorno, nada más y nada
menos. Internacional, la tenía bien preparadito, bien guardadito.
En el Día de la Raza.
Bueno, sí, mira, vos.
Luego en diciembre, pues hacen un encuentro íntimo en un local, no céntrico, pero sí hace un seno.
Uh-huh.
Y en ese festival graban y ahora se pueden encontrar en las plataformas digitales, principalmente en el canal de YouTube. Bueno,
mira,
ese concierto. Febrero fueron teloneros nada más y nada menos que de Maná, en febrero de este año, ante 45.000
personas. Cumpleaños.
Ahí está.
Feliz.
Pero justo peor ese.
Cumpleaños.
Ese es el
Ricky Martin.
El elegido.
El elegido. No, para vos. El pibe.
No.
Envió exclusivamente para él.
Internacional, el...
Pero no escuchamos, porque estamos hablando y no. Perdón, Ricky, a ver.
A ver, Hugo.
Talentos feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz.
Ahí está. Gracias a. Gracias, Ricky. Pero no Ricardo Germán, Ricky Martin.
Y Caneo llega y veía. Con el bongo ahí, toc, toc. Y bueno, pero ya está. Se acordó. Se acordó de la fecha, se acordó de su
¿Hay
amigo.
Otro
de su gran amigo en Paraguay y le envió el.
Que tengo en el teléfono, lastimosamente no. No podré salir a buscarlo. De Cristiano Ronaldo, el saludo.
Ah, ¿está bien?
Sí, también.
Mira un poco, che.
Está el de los parchís también, Hugo Jara.
No hay. Hay.
No. Ah, ese es el famoso no hay. Ahí los parchís también.
Bueno.
Hugo Jara,
¿Qué tal está pasando, Bechu?
Bien, con la familia. A 8 de los 40.
Falta todavía, no mucho todavía.
O sea, ¿ya pasaste los 30?
Sí, ya.
Mitad. Yo pensé que tenía más, pero joder.
Puedo preguntarle a Alejandro González cuánto tiene.
¿Cuánto tiene, Ale?
Ale decía... Cuatro dedos ahora por él, ¿verdad? Yo,
pero o sea que me pone contento de todas formas de que se piense que tengo más edad de lo que aparento. Claro, porque es bueno.
Okay. ¿Y esto?
Ese sí. Tenemos anís y cualquier cocina.
Sí. ¿Este qué género era?
Este género de la. No es bailanta.
Tipo bailanta. Ah, ¿sí?
Viene a ser de la bailanta, pero de Córdoba.
Es de Córdoba, de Córdoba. Sí.
Ricky Maravilla, sí. Y había otro.
Exacto.
Sí, la bailanta.
Buen ritmo,
Buen ritmo, la bailanta.
¿Cómo no moverse con ese ritmo, no?
Puedes poner entonces la bailanta, ya que hablaba, está el de Ricky Maravilla, ese que será el petizo. Ese le va a gustar, que el petizo.
Y bueno, ya que están con los pedidos, el bombón asesino también. Bombón
asesino
¿Cómo era? De los Palmeras.
Los Palmeras.
Los
Palmeras. Pero está también Enrique Maravilla, ese
que
es el petizo. Pero no es Ricky Germán, Enrique Maravilla.
¿Será que podamos volver a escuchar a los Palmeras acá en esta final única? ¿Puede ser, verdad o no?
Difícil. No creo que repitan.
Vino eso porque eran de Santa Fe.
Coincidencia.
El equipo de Santa Fe.
Y terminaron.
Sí. Lastimosamente.
Sí, ellos hicieron la fiesta, pero se la aguó.
Lastimosamente.
Se la aguó.
Pero.
Entre otros.
Algo que destacaron fue la
organización.
Solidaridad del paraguayo.
El
gesto del paraguayo, la hospitalidad del paraguayo.
Pero imagínense, yo recuerdo esa vez estuve yo de guardia en la agencia Noticias IP Paraguay.
Sí.
Y en una de las salidas para buscarlo para merendar, la peregrinación de los hinchas de Santa Fe era
por
la
todo.
Costanera,
sí.
Avenida, no, avenida, la calle 15 de agosto, hasta Quinta Avenida y luego llegar hasta
sí. Cue. Por todos lados estaban.
No, pero ese era el trayecto que tenían ellos.
Pero con la diferencia que estos simpatizantes argentinos iban con la fe intacta.
Claro,
sí.
Claro.
Colón de Santa Fe.
Santa Fe. Tenían una fe santa.
El
¿y este? Dos palmeras.
Ese es.
Este es otro tema.
Pero ese es conocido también.
Conocido. Sí, conocido. Clásico también.
Campo de Ricky Maravilla. Sí. Que le va a gustar a al cumpleañero.
Allí el tema de endulzar a Ricky Maravilla de Ipuis. Nominas allá, ya
no. No hay. No hay, no hay.
No hay.
No, no hay.
No, Hugo es de hacer maravillas.
Ah, bueno, vamos
no
a ver.
Solamente
bueno.
Ricky.
Ah, bueno. Sí. Ahí está, sí, en la dirección, castigado. Él vino y se quedó en la dirección. Oh, pues está ahí, Tevez. Castigado. El capitán. Bueno. Sí, señor, seguimos disfrutando del logro de la albirroja. Cómo no mencionar, de Nachora, cómo no seguir disfrutando.
Claro.
Ah, pero
porque se rompió rompió la estadística Gustavo Alfaro,
sí,
porque hacía
sí.
Dos eliminatorias que Venezuela venía y no dejaba
no,
llevar
los
tres puntos.
Sí.
Llevar los tres puntos. El famoso 1-0.
A ver.
Ahí está.
Este veo. Este es pedido de Beche.
No, me están dedicando, no sé. ¿Conozco?
¿Conoce la música?
Sí.
Que comentan las mujeres, tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes.
Iba ahí para irte a ver, pelado, medio chueco. Pero ahora colores como petiso, ¿eh? Sí, ideal para el circo, ¿eh? El hombre de las tres piernas. Bueno, ¿qué contamos, señores? ¿Hablamos de deporte? ¿Qué?
Lo que sea.
Lo que sea, lo sí, que venga, ¿eh?
Lo que venga.
Bueno, Lucky, bueno. Y ahora Lucky ya, venga. Optimista. Vamos a ver qué tal en Bolivia, en la altura, mucha altura. Y después acá cerramos con Argentina.
Sí. Fecha 11 y 12.
La vigente campeona del mundo, bicampeona.
Bicampeona de América.
De la Copa América, de Copa América. América, sí.
Del mundo. Y allá se despertó Messi.
Está fuerte.
¿Cuántos goles metió Messi? Tres.
Tres, creo.
Tres goles.
Está fuerte Argentina todavía.
Sí, 11 y 12, fuerte. Bolivia y...
Por eso hoy,
Argentina y Bolivia.
Hoy titulé en la web de Argentina, le bajó la altura a Bolivia.
A Bolivia, sí.
Bolivia estaba...
Ay, sí.
4.150 metros.
Sí. Mm.
Ayer hubieron
¿Sí?
tres goleadas.
Sí.
A más de Paraguay que sumó lo suyo, ¿verdad?
Colombia fue la otra.
6-0 le ganó Argentina
a Bolivia.
A Bolivia.
Le bajó la altura.
Y claro, sale de la altura Colombia. Y sabemos que Bolivia siempre es Bolivia. Salvo aquel chiripazo ante Chile... Creo que difícilmente
no viene bien luego. ¿Eh?
Creo que difícil.
Pero no fue tan chido porque Chile está peor que Paraguay hace 2 años atrás.
Sí, claro, pero ¿hace cuánto no ganaba Bolivia jugando
eso
fuera?
Sí,
de...
Eso sí,
claro, claro.
Eso sí,
claro.
Eso sí.
¿Cómo?
No se te entiende.
Que entre ellos también se frenen, dice. A nosotros nos conviene, a Paraguay.
A nosotros nos convenía ayer.
Paraguay que... tiene que sumar nomás.
Sí.
Si puede de a tres y si no, por lo menos
porque
uno.
Uruguay claro, se está frenando.
Uno, sí.
Uruguay y se está frenando.
Por ahora Alfaro va a conseguir los sí, resultados, ¿verdad? Entre comillas, digamos, sí. Perfecto, ¿verdad? Empatar afuera, sí. Ganar en casa.
Sí, claro, sí.
Y
una especie de Maño Ruiz, Alfaro.
Sí,
Maño Ruiz.
Ya
Maño Ruiz era empate.
Es una cuestión que ya se destaca, llama la atención, sí, y se le preguntó y le dijo yo.
Ya se le respeta
yo no hice nada, dice.
Ahora sí.
Eso es propio del jugador paraguayo, claro. Pero algo hizo él para despertar eso en ellos.
Claro.
Y bueno, de ahí el mérito del profe.
¿Qué pasó? Ayer estuve observando netamente y creo que van a coincidir conmigo. Empezó a jugar Paraguay nuevamente como siempre.
Uh-huh.
No al estilo Río Platense, no al estilo brasileño, sino al estilo paraguayo. ¿Y cuál es eso? El pelotazo del medio campo. ¿Y quién se encargaba de eso? Diego Gómez.
Uh-huh.
El primer gol, como viene, pelotazo a la izquierda, baja Almirón, de manera excelente, profesional, taco, centro, cabeza y gol. En este caso no fue de cabeza, pero estaba bien posicionado
Tony
Sanabria, sí, que en el primer tiempo le faltó eso al Vikinguiño.
Ahora, cuando por ayer fue el reflejo de la famosa frase, sabe leer los partidos.
Sí, sí,
porque Alfaro
hizo bien los cambios, claro,
hizo bien los cambios, sí. Y aparte no fueron cambios apresurados,
por supuesto,
porque se tomó su tiempo Alfaro y estuvo la famosa lectura del partido con el técnico. Y aparte hay que sumarle de lo que destaca Julio en el tema del juego de Paraguay, del juego, no digo de antaño, pero sí de un tiempo atrás para adelante que se fue perdiendo. Y hay que sumarle de que Paraguay hoy en día, o Alfaro, no sé cómo lo hizo, pero supo aplicar ese el juego que tanto extrañamos en esta selección,
claro,
con jugadores que quizás no estaban para tratar de, en este caso, simplificar la idea del técnico en el campo de juego. Me explico, porque para mí tenemos jugadores más con mejor manejo de balón,
por supuesto,
con más inteligencia, como el caso de Diego Gómez, Almirón, que por fin está mostrando y un
Almirón
perfil.
Almirón está jugando bien porque ahí está el secreto del mediocampista, el 6. El 6 que es tapón y que también...
Cuba
es el tapón y el doble 6 que es Diego Gómez, que juega para de manera ofensiva.
Claro.
Entonces, ellos hacen lo siguiente, le hacen jugar los delanteros y también le ponen tranquilidad a la defensa, porque bien sabemos que si el tapón no es bueno, la defensa va a ser agua.
Y, sí,
por ende el arquero será colador.
Claro, y hay un tándem importante ahí en ese, sí, medio campo con Gómez y Cubas.
Sí, sí.
Porque Cubas es el entre comillas el jugador sucio.
Sí.
El, claro, entre comillas, porque
el que hace el juego sucio.
El que hace el juego, el famoso, sí, juego sucio también, ¿verdad?
Sí.
Y ahora Paraguay parece un ejemplo de todo. Y está Gómez, el que es el inteligente. Gómez es el que le da la famosa pausa al partido.
Sí. ¿Sabes? Me hace recordar.
Sí.
Me hace recordar México 86. Las eliminatorias donde se le tenía a un Jorge Guas, se le tenía a un Gustavo Benítez o se le tenía a un Jorge Amado Núñez.
Sí, el Cenizo.
El Cenizo.
Qué jugadorazo, ¿eh?
Qué jugadorazo. Qué lastimoso en la final, Libertad, Cerro. No me quiero acordar, pero en la selección sí. Eso fue el mérito. Bueno, eso de punto y aparte. Y después le teníamos a un Carlos Humberto Paredes.
Sí, el señor de la media cancha.
Entonces, está floreciendo nuevamente,
sí,
lo que dijo Gustavo Alfaro, el ADN paraguayo. Ese ADN paraguayo es la lucha en el medio campo, el centro, cabeza y gol, la vieja fórmula.
Sí, sí. Y aparte de Paraguay, o sea, Alfaro,
sí,
o la selección, los jugadores, no sé. Porque repito, para mí es difícil todavía dimensionar este cambio gravitante que,
sí,
tuvo la selección con Alfaro por el tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Porque uno se acostumbraba a que técnico nuevo que llega.
Proceso.
El famoso proceso.
Proceso, sí.
Y Alfaro parece más un técnico. Lo que hacía Jubero. Se me fue ahora la palabra, la expresión.
Técnico psicólogo.
Y además de eso, agrego y me atrevo a decir que Gustavo Alfaro estudió al futbolista paraguayo, sí, y estudió al fútbol paraguayo.
Yo creo que por eso no vino antes Alfaro, se tomó el tiempo para estudiar.
Sí, o estudió a las selecciones anteriores de Paraguay.
Alfaro es un estudioso del juego.
Sí, sí, sí. Es una especie de Bilardo.
Claro. Ojo. Y aparte se adapta a lo que tiene.
Sí.
Alfaro, no estoy diciendo que Paraguay no tiene mucho,
sí, claro,
porque tiene mucho Paraguay, pero los técnicos que pasaron, Guillermo Barros Esqueloto, Eduardo Berizzo, este colombiano que ni el nombre me acuerdo, porque no llegó ni a dirigir.
Cuando vino, hola, que está en una conferencia, y
sí,
se fue.
¿Colombiano, no, o mexicano?
Colombiano fue.
Osorio.
Pero sí, él no es mexicano.
Colombiano, sí.
Colombiano,
Osorio.
Vino con el...
Sí, estuvo en México un tiempo.
El papelito. Estuvo en México.
Ya. Tema, ese
okay.
mismo.
Okay.
Osorio.
Sí,
sí. Ese fue sinceramente un misterio. Hasta ahora nadie sabe cuál fue su.
El famoso Ibaley y Yurube, ya como el caso Alfaro, y nos destacaban justamente los simpatizantes,
sí,
paraguayos ayer.
Entiende.
Sí, Alfaro,
sí,
sabe endulzar, sabe llegar a la gente. Pero aparte de eso también sabe hacer jugar a su equipo de la manera, sí, que él lo está diciendo.
Y sabe tratar al jugador también, que es muy importante eso, ¿verdad? Es muy importante eso.
porque los jugadores son sensibles,
claro, de primera, como todo ser humano, y algunos que ya están en Europa, y eso son sensibles y delicaditos, ¿verdad? Muchos de ellos, ¿verdad? Por ahí, al que juega en Europa. Ahora.
Bueno, yo le entiendo, Enciso, porque... Enciso
tiene una ansiedad.
Está ansioso,
20 años.
20 años.
No lo defiendo, ojo. Que si sigue de esta manera, chocará.
El problema, hay que... O sea, Julio seguramente tiene la data, la precisa, igual a Alejandro. Sí. De Julio Enciso, 20 años.
Sí, 20 años.
¿Hace cuánto no tenemos un jugador que esté en la cúspide... Y entre todo lo que tenemos, porque Julio Enciso es el mejorcito que tenemos. ¿Sí? Enciso, Almirón, Gómez, ¿verdad? Capaz ahora Gómez Enciso. Sí. O Gómez, Almirón, Enciso. Uh-huh. Pero la famosa joya, se entiende por qué se le da ese apodo a Enciso.
Tiene una mochila pesada.
Pesadísima, 20 años.
Sí. 20 años. O sea,
Más así, y Gómez, y capaz el aspecto psicológico es diferente en uno y otro.
Sí.
Pero La situación de Enciso como principal o futuro estandarte, porque queramos o no, Enciso es el jugador más desequilibrante que tenemos actualmente, y le va a costar, normal.
Le pasó a Almirón también. Almirón tuvo la mochila pesada una vez que vino de Newcastle.
Claro, hasta ahora, hasta estos dos partidos jugó bien. O desde que llegó al Faro.
Sí, tenía una mochila pesada también.
Y conste que yo decía que se iba acabando. Claro, ganó una ponchada de plata, ¿verdad? Pero
jugó bastante bien.
Jugó bien, Almirón. Jugó muy bien, sí.
Comentando. Están jugando para ellos. Anteriormente ellos debían de ser los creativos. Es como Tacuara Cardoso, que misteriosamente a veces se le ve tirando centro a él.
Sí. Sin duda que el concepto y hasta el trato del técnico para con Tony Sanabria a partir de anoche va a ser diferente también. Y
me estoy acordando joyas que tuvimos jóvenes.
Lo de anoche más que joya fue boya.
Bueno, error penal, claro.
La boya.
Me acuerdo de un Gustavo Nefa, que con 15 años estuvo en la selección mayor en 1989. Gustavo Nefa, titular. Imagínate. Venía a la Cremonés de Italia. Después fue Luis Monzón.
Sí.
Y antes de Luis Monzón, en esa Copa América de 1989, a la par de Gustavo Nefa, estuvo Ferreira, que era el número 10 de Libertad, pilarense. No sé si está Ortigosa. Ale. Javier Ferreira, sí. Número 10 de Libertad, que jugó en la Copa América y 89 y también la eliminatoria de 1990. Eran jóvenes.
Sí.
Y ahora, después de mucho tiempo, se le tiene a,
sí, señor.
A Carlos Humberto Paredes también.
Carlos Humberto.
Carlos Humberto Paredes.
Bechu Paredes, sí, señor. ¿Sí? Bueno, me permiten un segmento. Un segmento social. Hay reporte de sintonía, señores. Mi hermana nos estás viendo y escuchando, que ya es mucho. Bueno.
Vamos saludando.
Está escuchando el análisis ahí. Saludos, Nati. Saludos. Natalia. Salud. A mi hermana Nati, está ahí con la pequeña Alesia, la sobrinita, mirando. Ahí está, Becho.
Miramos.
Ahí estamos, muchachos. Saludos, saludos.
El saludo que vino del exterior para Becho hizo que él esté...
Ricky.
Bueno, señores.
Esa es la realidad de ahora del fútbol paraguayo. Se está posicionando, está ya en zona de clasificación. Y está nuevamente imponiendo el respeto.
Sí.
Imponiendo respeto.
Y en menos de un mes ya los siguientes dos partidos para cerrar el año.
Brasil ganó. Venezuela venía bien, ojo.
Sí, venía bien. Venía bien.
Venezuela venía bien. Sí. Y además se adelantó en el gol.
Sí.
En la primera jugada.
Sí.
En la primera jugada.
Sí.
Che, y Soteldo que le quiso hacer honra del chico malo. El famoso Carapeto y Argel.
Y Yangel Gobernando, y lo decía del Puerto.
Del Puerto.
Anoche en su comentario.
Ojo,
Gustavo.
Ahí ya se va.
Yangel Gobernando.
Sí.
Bueno. Y ahora volvemos al torneo local.
Sí.
a la apasionante
fecha 15
ya. Este fin de semana es el clásico blanco y negro.
Clásico, sí. Blanco y negro. Clásico blanco y negro. Luego el clásico del fútbol paraguayo.
Yo no quiero hablar más de
fútbol. A ver, fecha 15. De 22 sí. A 7 fechas de que todo termine.
Que todo termine, sí. Y hoy un partido clave.
Sí, Nacional 2 de mayo.
Hoy ya arrancan. Hoy ya arrancan. Sí.
Uh-huh. No, hoy es la fecha 14 termina. Ah, y es partido clave porque el que gana será el escolta de Olimpia.
Este no es el 15 ya, para mí que ya le dan.
¿Qué dice, Ale?
Portuguesa.